Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos al fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo. Tenemos al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la cárcel de Soto del Real. Al anterior número 2 o número 3 del PSOE, camino de ser procesado. Tenemos al presidente Pedro Sánchez dispuesto a alargar la legislatura hasta su final en 2027, a pesar de la que, no él, sino todos tenemos encima. Y en Herrera en COPE lo vamos a analizar con Esther Muñoz, que es portavoz del Partido Popular en el Congreso, lo de Congreso a secas, que si no nos llaman machistas. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, el fiscal general del Estado se resiste a dimitir. El gobierno le mantiene su apoyo, lo hizo el presidente del gobierno ayer en Palma de Mallorca con apenas 10-12 segundos. ¿Qué debería ser antes y por qué? ¿La dimisión o la destitución?
Bueno, yo creo que este fiscal general del Estado debería haber dimitido hace mucho tiempo. Él en 2017 pedía dimisiones a fiscales generales del Estado que no estaban investigados absolutamente por nada. Y él ahora, que está investigado desde hace meses, ahora está procesado, ya no le cabe ningún recurso y ya solamente le aboca el estar sentado en un banquillo mientras se le juzga, ¿no? Y por tanto, este señor ya debería haber dimitido hace mucho tiempo. En caso de que él se aferrara al cargo, como lo estamos viendo, pues tendría que ser el gobierno de España el que le cesara, ¿no? Porque dicen, no hay motivos. Sí hay motivos. Uno de los motivos para cesar a un fiscal es que no está ejerciendo bien sus funciones. Y un fiscal que tiene que perseguir delitos y está siendo investigado por presuntamente cometerlos, pues efectivamente no está cumpliendo bien sus funciones de fiscal general del Estado. Y por lo tanto, en el caso de que él se aferrara al cargo, el gobierno debería cesarle. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que es el gobierno el que está pidiendo que se quede, porque es un puente más, es un pilar más en esa defensa numantina que tiene Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción que la asolan.
De ser condenado, el fiscal general del Estado ya no tendría otra salida el propio presidente del gobierno. Sí que es verdad que aquí jugamos con los tiempos judiciales, que no sabemos por dónde van a discurrir, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos de la legislatura.
Bueno, hace mucho que el presidente del gobierno ya tendría que haber convocado elecciones. Es decir, ya hemos pasado muchas líneas rojas. El hecho de que no haya sido capaz de presentar unos presupuestos generales y cumplir la previsión constitucional de al menos presentarlos, ya tendría que haberle abocado a elecciones generales, ¿no? Hay muchos límites que Pedro Sánchez ha pasado y yo lo que creo es que Pedro Sánchez se va a mantener, pase lo que pase. Y cuando le condenen al fiscal general del Estado, ya estamos viendo el relato del gobierno. Hay lawfare, nos persiguen porque somos de izquierdas. Si es que ellos ya se están poniendo la venda antes de la herida, desgraciadamente.
Todos los gobiernos influyen y colocan directamente al fiscal general del Estado. El Partido Popular es un partido que aspira a gobernar. ¿Qué se puede hacer para evitar situaciones, aunque sean extremas, como la que estamos viendo de Álvaro García Ortiz?
Bueno, nosotros hemos preparado reformas, ¿no? Y hemos planteado soluciones o cuestiones para facilitar esa independencia del fiscal general. Desde luego, lo que no vamos a proponer nunca es que las instrucciones dependan del fiscal general o de los fiscales si previamente no hay un corte radical entre gobierno y fiscalía. Eso para empezar, ¿no? Que es lo que está proponiendo Bolaños. Y luego lo que hemos dicho es, oye, un fiscal general del Estado no ha podido ser previamente ministro. Hemos visto fiscales generales del Estado que han sido ministras. Lo que no puede ser es dar el salto del Ejecutivo a la Fiscalía, porque además la propia imagen ya es terrible, ¿no? Por tanto, hay muchas cuestiones que se pueden hacer para garantizar esa independencia, ¿no? Pero desde luego, el Partido Popular nunca tendrá a un fiscal general del Estado investigado por la Comisión de Delitos que permanezca a su cargo. Eso se lo puedo asegurar.
Por recoger la comparecencia de este lunes del presidente del Gobierno, en la que hizo balance del curso político, uno de los titulares que dejó, que no deja de ser por otro lado una obligación constitucional, es que tiene intención de presentar los presupuestos de 2026. ¿Tienen el convencimiento en el Partido Popular de que va a ser así? Y de hacerlo, ¿cuál sería el resultado en el Congreso y las consecuencias en el caso de que sus socios le tumbaran esas cuentas y que finalmente llegan al Congreso?
Bueno, hace exactamente un año Pedro Sánchez hizo otro balance de legislatura, otro balance de periodo de sesiones, y dijo exactamente lo mismo, casi literal, que iba a presentar los presupuestos para 2025, que los presentaría en septiembre o octubre o en el segundo semestre del año. Ha pasado ese año y ni los presentó, ni los aprobó, ni hizo absolutamente nada. Y hoy vuelve ayer a decir que en 2026 los va a presentar. También dijo una cosa muy importante, que es que en el caso de que no los presente o no los apruebe, que no le importa estar toda la legislatura sin presupuestos. Lo cual me parece gravísimo, ¿no? Porque él ya ha dejado claro que él está aquí, que le da igual el Parlamento.
No, y que los fondos europeos son otros presupuestos, nos vino a contar.
Exactamente, exactamente, ¿no? Y vamos a seguir endeudándonos y que ya vendrán otros y pagarán, yo me quedo aquí, ¿no? Lo cual es gravísimo. Él no presenta los presupuestos porque sabe que probablemente no pueda sacarlos. Entonces, no le importa gobernar y ser el único presidente de la democracia que ni siquiera ha presentado unos presupuestos en lo que va de legislatura. Es el primero, esto nunca había pasado. Él mismo, en 2019, cuando le tumban los presupuestos, convoca elecciones generales. Que ahora dice, no, es que las legislaturas tienen que durar 4 años, pero si tú no has cumplido eso tampoco nunca. O sea, sus propias normas se las salta, porque aquí lo importante es que sigan el gobierno para poder seguir mangoneando las instituciones y defenderse de la corrupción que le rodea, ¿no? Esa es la desgracia que tenemos en estos momentos de presidente del gobierno.
Está su debilidad parlamentaria y luego está también todos los casos de corrupción que acechan a este gobierno, que pueden ser clave también en el devenir de la legislatura. Está la situación de Cerdán, está la situación de Ábalos, está lo de los Coldos, está lo de su mujer, está lo de el hermanísimo y está también lo del el fiscal general del Estado. Estos casos de corrupción, evidentemente, nos van a deparar todavía muchas noticias. Ahí están los 22.000 archivos sonoros de Coldo. Ahí está también la instrucción. Está la investigación que sigue de la UCO. ¿Confían en que todavía haya elementos de suficiente peso, de más envergadura, incluso para poder derribar a este gobierno?
Pero si es que hemos tenido suficientes indicios y suficientes cuestiones de envergadura como para haber derribado 10 gobiernos. Es que ha habido tantos escándalos, la propia amnistía, el número 2 de Pedro Sánchez en un furgón que lo ha visto toda España de camino a la prisión, su mujer, su hermano, su mujer imputada, su mujer, hermano procesado, el fiscal general del Estado, el gobierno defendiendo a un presunto delincuente. Esto no se había visto nunca. Entonces, es que ya ha habido suficientes cuestiones para derribar a este gobierno y Pedro Sánchez lo que ha dejado bien claro es que él actúa con impunidad y que no le importa. Yo he dicho en multitud de ocasiones, lo que distingue a un delincuente común de la mafia es que la mafia además delinque con impunidad y con chulería. Y eso es lo que estamos viendo. Ayer hemos conocido el caso del delegado comisionado para la DANA en Valencia, que ha falsificado un título, gracias a esa falsificación ha conseguido un cargo de funcionario, gracias a ese cargo de funcionario ha podido ser designado comisionado para la DANA. Y el gobierno, en lugar de destituirle fulminantemente, porque probablemente cuando se llegue a los tribunales todas las actuaciones administrativas que ha hecho este señor a lo largo de su carrera en su condición de funcionario van a ser nulas, lo que ha hecho es salir a defenderle. O sea, eso es lo que hace la mafia. Impunidad y chulería, y es lo que estamos viendo en este gobierno.
Hablando de falsear en este caso un título, está el caso de ese falseamiento del currículum, en su caso en las filas del Partido Popular, de la diputada Noelia Núñez. Está el caso Montoro, en este caso se le han puesto votando al PSOE del gobierno y lógicamente ha entrado a rematar sin portero.
Bueno, yo lo que creo es que con respecto al tema de mi compañera Noelia Núñez, todos cometemos errores. Somos humanos y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo que nos distingue a unos y a otros es cómo afrontamos esos errores y qué decisiones tomamos para hacernos frente o hacerlos frente, ¿no? Y Noelia Núñez en 24 horas presentó su dimisión de todos sus cargos políticos. Y por lo tanto, a pesar de su juventud, ha demostrado, pues en mi opinión, una madurez que en vez de aferrarse al cargo y quedarse ahí como han hecho otros, ella presentó su dimisión de todos sus cargos. Ha hecho frente a su error. Frente a esto tenemos a un gobierno que, lejos de asumir errores, incide en ellos y además potencia a las personas que los cometen. La delegada del gobierno hace exactamente un mes se descubrió que llevaba 14 años mintiendo sobre su currículum, diciendo que tenía 2 licenciaturas que a día de hoy en su LinkedIn siguen apareciendo, con fecha de inicio y de fin, y lo que hizo el Partido Socialista es ascenderla a número 4 del Partido Socialista. Es decir, que todos podemos cometer errores, y en todos los partidos, cuando tenéis partidos tan amplios con tanta gente, pues es evidente que hay gente que puede cometer errores. Y lo que nos diferencia es cómo les hacemos frente.
Lo de Montoro.
El caso Montoro. Oiga, el Partido Popular ha sido muy claro. Que se investigue hasta el final lo que se tenga que investigar. Si alguien ha cometido un delito, que se le condene. A ser posible que devuelva si ha robado. Y por tanto nosotros no vamos a salir a decir que es que hay lawfare, que nos persiguen porque somos de derecha, que es que hay jueces fachas. Nosotros no hemos salido a decir eso, como hace el gobierno. Lo que hemos dicho es, oiga, si alguien ha cometido una irregularidad, que se investigue. Que se acredite y en su caso que se condene y que se pague. Y yo creo que eso nos diferencia mucho, ¿no? A unos y a otros.
Con el antecedente de 2023, esas elecciones de julio, en pleno verano, en las que, bueno, todas las encuestas se daban por hecha la posibilidad de gobernar al Partido Popular con Vox. Finalmente no fue así. Lo tienen requete estudiado lo que ocurrió, yo lo sé, pero en este momento en el que de la legislatura en el que nos encontramos, con el viento a favor también de todos esos sondeos, ¿por dónde pasa la estrategia del Partido Popular para que no les vuelva a ocurrir lo que ya les pasó en 2023?
Bueno, yo creo que es claro, ¿no? Nosotros tenemos que fiscalizar al Gobierno, que es lo que estamos haciendo una oposición contundente y clara y poniendo de relieve y de manifiesto todas las causas de corrupción y todos los desmanes que está acometiendo Pedro Sánchez, y vamos a seguir haciéndolo. Y en segundo lugar, presentar una alternativa. Hay partidos que se pueden permitir no presentar una alternativa porque no van a gobernar, pero el Partido Popular es la alternativa a Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez se vaya, nosotros vamos a tener que gobernar este país, no para heredar el poder, para cambiar España, porque España tiene que volver a ponerse en funcionamiento. Tenemos que volver a hacer leyes para mejorar la vida de los españoles. Estabais hablando de la inflación, el problema de la vivienda. Hay muchos problemas que tienen los españoles de los que no se habla porque solo hablamos de la corrupción del Partido Socialista y porque no tienen una mayoría parlamentaria para gobernar. Por tanto, el Partido Popular tiene una doble misión: fiscalizar al Gobierno, seguir insistiendo y fiscalizando y no dejar pasar ni una, para que sea evidente, y en segundo lugar, presentar una alternativa. El Partido Popular ha aprobado, ya sea bien en el Senado como mayoría absoluta, o se ha tomado en consideración en el Congreso, 40 leyes. Probablemente sea la oposición de toda la democracia que más leyes ha presentado y que más leyes ha aprobado, que están paralizadas porque el Gobierno no quiere que salgan adelante. Los españoles tienen que saber qué es lo que va a pasar cuando Pedro Sánchez se vaya, que España va a volver a funcionar, que se va a volver a hablar de la vivienda, que se va a volver a hablar de los salarios, que se va a volver a hablar de los problemas reales de la gente, que no llegan a final de mes, que la cesta de la compra sigue siendo cara. Nadie del Partido Popular va a salir a decirles que España es el sueño español cuando ellos no llegan a final de mes o, por ejemplo, no se pueden ir de vacaciones. Y eso es en lo que está dedicado el Partido Popular. No miramos otra cosa. El objetivo es claro: que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno, que Feijóo sea presidente y que España vuelva a funcionar.
Estamos hablando con Esther Muñoz, que es la portavoz del PP en el Congreso, y le quiere saludar el director de eldebate.com, que es Vieito Ruido.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No, el tema por el que yo quería hablarle, que era el de Noelia Núñez frente al caso de José María Ángel Batalla, ya lo abordaron, pero de todos modos sí me gustaría poner un acento especial en la asimetría, porque claro, con Noelia Núñez tuvimos maratones en televisión, es decir, hubo programas especiales, etcétera, etcétera. El caso de José María Ángel Batalla me parece todavía más grave, porque hay una falsificación de un título y además hay una responsabilidad pública que no tenía Noelia Núñez. Es decir, aquí estamos hablando de un señor que tiene que dirigir la recuperación de una zona afectada por un desastre natural como es toda la zona de Valencia, de Paiporta. A mí me parece que sí hay una asimetría, pero que también ustedes tampoco le meten el diente como se lo mete el PSOE a sus errores, a los errores del PP. Eso es un reproche que les hace mucha parte de su electorado, que son demasiado blanditos en algunas cosas. ¿Piensa usted lo mismo?
Bueno, yo ayer salí en rueda de prensa y una de las cuestiones que hablé fue precisamente este, ¿no? Del caso del comisionado Paradana, que era una irresponsabilidad, además, que el Gobierno no le cesase inmediatamente, pues por esa derivada de que muchas de esas actuaciones podrían ser declaradas nulas, ¿no? Yo creo que efectivamente existe una asimetría en la cual yo me siento cómoda, porque eso quiere decir que en el Partido Popular no somos como la izquierda. Y tenemos unos valores y tenemos una forma de responder ante los errores en los que la izquierda no está. Y eso es verdad, que muchas veces puede parecer que luchamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Que vamos con un ojo tapado, con la mano atrás y con un pie vendado, ¿no? Pero en realidad yo me alegro de no ser como ellos y de que aquí, cuando uno comete un error, se tomen decisiones. ¿Y que tenemos que seguir insistiendo para que esta gente deje de estar? Por supuesto. Pero en cualquier caso, yo me alegro de que los valores del Partido Popular no tengan nada que ver con los de la izquierda. Se lo digo de verdad.
Plantear el caso de las saunas del suegro de Sánchez en ese pleno sobre la corrupción, como hizo Alberto Núñez Feijóo, un poco al hilo de lo que nos estaba diciendo ahora mismo Esther Muñoz. A muchos les sorprendió ese salto cualitativo en el discurso de Alberto Núñez Feijóo. ¿Trata de recuperar esa parte del electorado que se ha ido a Vox?
Bueno, es que no fue el tema de las saunas. Que alguien tenga una sauna nos parece muy bien. Fue el tema de que en esa sauna se practicaba prostitución.
Correcto.
Y que de esa prostitución ha vivido el presidente del Gobierno. Y un presidente del Gobierno que se nos plantó en aquel pleno a decir que ellos iban a acabar con la prostitución, cuando su partido ha practicado la prostitución y la ha consumido en multitud de ocasiones.
Pero eso ya se conocía y hasta ese momento, en ningún caso, Alberto Núñez Feijóo había hecho referencia a ello.
Bueno,
por eso lo del salto cualitativo le decía.
Sí, pero estábamos en un debate monográfico sobre la corrupción y sobre la honestidad y sobre la honestidad en política. Y era un debate en el que el señor Sánchez salió ahí a decirle al señor Feijóo que él no podía hablar de dignidad política. Hombre, una persona que ha estado gobernando desde hace 30 años, que ha tenido mayores resultados en Galicia y que ninguno de sus consejeros ha sido imputado jamás por corrupción. Y le dice el señor presidente del gobierno que tiene a toda su cúpula, que tiene a su familia, que tiene a su partido en casos de corrupción y de prostitución, que ha contratado a prostitutas en empresas públicas, le dice al señor Feijóo que es que no tiene dignidad para estar en política. Hombre, pues yo creo que era el momento adecuado y para decírselo, ¿no? Precisamente. Y por tanto, aquí no es cuestión de coger a votantes de Vox, es cuestión de plantar a la izquierda ante su espejo. Y yo entiendo que a la izquierda le asustó lo que vio. Pues claro, es que el señor Feijóo reflejó muy bien la hipocresía de la izquierda ese día. Y yo entiendo que la izquierda se asustara. Es que es para asustar.
Le quiere saludar también Marisol Hernández, del Confidencial.com.
Buenos días, portavoz. Yo, al hilo del tema del fiscal general, si durante estas semanas no presenta su dimisión, ¿ustedes se plantean algún tipo de iniciativa parlamentaria, la reprobación básicamente, después del verano, para que todos sepamos cuál es la opinión de los socios del Gobierno sobre la situación de Álvaro García Ortiz?
Bueno, estamos estudiando todas las posibilidades. Veis que efectivamente, probablemente y con toda certeza, habrá una diputación permanente a final de agosto y estamos valorando todas las posibilidades, por supuesto que sí. Tampoco esperamos mucho de los socios de Pedro Sánchez porque están siendo colaboracionistas de su corrupción. Por lo tanto, tampoco esperamos algo muy distinto, ¿no? Ojalá cambiasen de posición y se pusiesen del lado del Estado de Derecho, pero efectivamente estamos como viendo que salen casos y casos y casos de corrupción en el que los socios intentan mirar para otro lado mientras van rapiñando más cesiones, ¿no? Por lo tanto, no hay mucho que esperar tampoco de ellos.
Y le quiere saludar también Antonio Naranjo.
Sí, señora Muñoz, buenos días. Bueno, antes de nada, me parece muy normal que se hable de las saunas y de los prostíbulos en alguien que no solo presume de querer abolirla, sino que efectivamente ha vivido de una manera clara de ellas. Que yo sepa, nadie ha desmentido que el dinero sacado por esa explotación sexual de seres humanos le permitió vivir 15 años en un buen piso en Pozuelo de Alarcón e incluso financió sus primarias en el Partido Socialista, con lo cual claro que es un hecho público que se debe conocer. Pero mi pregunta va más por otros derroteros, hasta donde usted pueda leer. En este clima de deterioro democrático, ¿qué canales mantiene abiertos el PP con el PNV y con Junts o no mantiene ninguno?
Bueno, yo creo que en democracia, y lo hemos dicho en multitud de ocasiones, hablar o tener cauces de comunicación entra dentro de la normalidad. Lo importante también es qué hablas y de qué hablas, ¿no? No el hablar, sino el de qué hablas. Para nosotros siempre hemos dicho que hay una línea roja con la que no tenemos nada que hacer, que es Bildu. De hecho, yo cuando me nombraron portavoz, hice un contacto con todos los portavoces de la Cámara, menos con Bildu, que no hay nada que hablar. En el marco del PNV y Junts hay cuestiones que se pueden hablar que mejoran la vida de los españoles. Lo he dicho en multitud de ocasiones. En el último pleno o en el anterior, no recuerdo, se aprobó una PNL que presentaba Junts, que era para bajar impuestos a los españoles, y Vox y PP votamos a favor. Es decir, lo importante es el qué y que esté dentro de la ley, de la legalidad y dentro de la Constitución. Y las cuestiones que sean para mejorar la vida de los españoles, pues habrá mucho de lo que hablar. Todas aquellas cuestiones que estén fuera de la ley o de la Constitución, pues con el Partido Popular no hay nada que hablar. El presidente Feijóo pudo ser presidente con esos 4 votos de Junts si le hubiera dado una amnistía y el señor Feijóo no quiso. Por lo tanto, no estamos diciendo algo que no hayamos hecho, sino algo que ya hemos hecho. Hablar con todos en cuestiones que benefician a los españoles, sí. Hablar de cuestiones que están fuera de la ley y de la Constitución, con el PP no hay nada que hablar.
Pues es Esther Muñoz, es la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, a la que yo agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros en Herrera en COPE. Buen miércoles y feliz verano. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.